Juan Carlos Vélez en la mañana de Andalucía.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana y nos acompaña aquí en la mañana de Andalucía, en Canal Sur Radio, también en con sintonía con los oyentes de Radio Andalucía Información, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Catalina García. Consejera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora hablaremos de leyes medioambientales y haremos balance de la legislatura, si le parece, pero quiero preguntarle, hemos contado que a las 10:30 de la mañana tienen una reunión prevista el grupo de transfronterizos de Gibraltar. Hemos hablado con ellos esta mañana. Nos decía que, hombre, que están satisfechos de que se aborden cuestiones que tienen que ver con la equiparación a ambos lados de la frontera, ¿no?, entre los trabajadores, pero que quedan asuntos pendientes. Pero sobre todo hemos conversado hace unos minutos con el profesor de Derecho Internacional Jesús Verdú, que es doctor en Derecho, que ha analizado desde que es público este tratado. Discrepaba con lo que nos dijo aquí el ministro el viernes pasado, de que el tratado reduce o elimina desequilibrios. Él sostiene que, muy al contrario, corre el riesgo de consolidarlos. Discrepa también con el hecho de que tenga que ratificarse solo por parte de la Unión Europea. Pero, sobre todo, ha sido muy contundente, y le quiero preguntar por esta cuestión, respecto de que el tratado es aparentemente muy detallado, estructurado y sólido en lo que hace a los intereses de Gibraltar y Reino Unido, y laxo, falto de concreción o incluso eludiendo cuestiones fundamentales en lo que hace a los intereses de España, que son también los intereses de Andalucía.
De manera muy directa y desde la parte medioambiental muy preocupados. Y yo creo que el profesor lo ha dicho muy claro.
Específicamente la cuestión medioambiental.
Medioambiental. Y a nosotros aquí yo creo que el tratado adolece de una parte fundamental. Y muy bien lo dijo nuestro presidente y lo ha dicho también nuestro consejero de presidencia, Antonio Sanz. Adolece de la participación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Esa falta de participación, pues creo que ha dejado de concretar elementos clave. Y yo, desde la parte medioambiental, llevamos meses y yo diría más de un año misivas por escrito al Ministerio y al Ministro de Exteriores, plasmando nuestra preocupación por escrito de que no hay un control, de que Gibraltar en la parte medioambiental, en esos rellenos, no está cumpliendo con la normativa a nivel internacional, y nos preocupa mucho la calidad de lo que allí se está haciendo, de la afectación medioambiental, que nadie está midiendo, y es verdad que es algo en lo que nosotros como Junta de Andalucía no podemos intervenir, es una competencia totalmente del Ministerio, pero sí que estamos muy preocupado que Gibraltar siga haciendo muchos proyectos sin control que afectan directamente a la costa andaluza, que afectan directamente a España, que afectan al campo de Gibraltar, y que no se haya aprovechado este tratado para que desde la parte medioambiental, allí hay una zona de especial conservación, una CED, no se haya tenido en cuenta, no se haya programado por escrito y ahora quedemos al libre albedrío, al albur de lo que Gibraltar quiera decir, que es que él cumple la normativa, que esa es siempre su excusa. Así que nosotros estamos profundamente preocupados por ese tema y que no haya quedado plasmado de una manera muy, muy clarita en ese tratado, que creíamos que era lo que iba a pasar.
Destacaban los analistas hace unos minutos, por ejemplo, porque lo destacaba también el profesor Verdú, la cuestión, por ejemplo, de los rellenos. Nada más y nada menos que ganarle terreno al mar con esos rellenos para ampliar digamos la base territorial, ¿no?
Efectivamente.
Esto tiene un impacto importantísimo.
Importantísimo, porque eso va a ir modificando las mareas que llegan a la costa, modifica la flora y fauna del océano, de esos, porque por lo que también estamos muy preocupados, se lo hemos dicho al Ministerio, o sea que hay una afectación territorial importantísima. Y me temo que en la base de ese tratado ha estado dejar de un lado toda esa parte que le interesaba a Andalucía especialmente.
Llegamos al final, consejera, de una legislatura en la que se ha producido una renovación importante en lo que hace a la normativa medioambiental en Andalucía, con la aprobación significativamente de cuatro leyes, de cuatro normas, por las que enseguida le voy a preguntar. Pero primero le quiero pedir ahora que se aproxima el final de esta legislatura, ¿qué balance hace usted?
Bueno, pues yo creo
que... Antes de entrar al detalle, quiero decir.
Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo una cosa, y es recordando que en muy poquito tiempo hemos vivido una situación extraordinaria y excepcional en Andalucía, que a todos nos debe hacer reflexionar. Reflexionar en qué presente, pero sobre todo en qué futuro vamos a vivir, y qué afectaciones tiene nuestro territorio Andalucía en esa afectación de algo que ya es evidente, que está cuantificado, testificado y que tenemos datos reales, no nuestros, científicos, técnicos, del cambio climático. Uh-huh. Y lo que está pasando en nuestra tierra, en nuestro territorio, cuando hemos empezado el mes de este año, esa enjambre de borrasca, viene a poner de manifiesto que esto puede ser el futuro de nuestra tierra, es decir, vivir periodos muy largos de sequía, como el último que hemos vivido, 7 años, recordar que al final de este periodo de sequía estábamos casi con la contratación de barcos que iban a traer agua a Andalucía para beber, y hemos pasado de esa situación a una situación donde nuestros embalses han estado en los límites, han tenido que estar desembalsando, hemos tenido pueblos que hemos tenido que desalojar, tenemos daños tremendos en la agricultura, en la ganadería, en infraestructuras, carreteras, pero también en caminos forestales, en vías pecuarias, en equipamientos de uso público. Es decir, nuestro territorio, Andalucía, se ha visto afectado de una manera excepcional y extraordinaria, y tenemos que ser conscientes que esto es lo que se puede ir repitiendo en el tiempo. Con lo cual, ¿cuál es nuestra obligación? Pues empezar a adaptarnos, a ser esa comunidad que empiece a tomar medidas de resiliencia, de adaptación a ese a esa situación que vamos a vivir, y tenemos que planificarnos todo. Nuestra consejería es esa consejería que tiene que hablar de planificación, y además tiene que ponerla encima de la mesa para que todos los sectores en Andalucía, y digo todos, es todos, sepan que desde hoy, y ya vamos tarde, estamos obligados a una planificación para que en el futuro nadie pueda quejarse de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Yo siempre pongo un ejemplo. Sí. Si a nosotros nos hubiesen dicho hace muchos años que iba a pasar lo que pasaba con el COVID, hubiésemos sabido que había una vacuna y la tuviéramos y no hubiésemos actuado, todo el mundo nos hubiese criticado. Pues esto es exactamente igual. Tenemos los datos y sabemos lo que va a pasar. Si no actuamos y no planificamos, después nos pueden acusar de no haber hecho nada.
Las dos últimas normas aprobadas son la semana pasada, creo que fue, con los votos solo del Partido Popular, son la Ley de Montes, Ley de Montes de Andalucía, y la conocida como Ley para la Gestión Ambiental. De la primera he leído que moderniza la gestión forestal, de la segunda que simplifica trámites, reduce plazos y reduce la burocracia. Todo esto, ¿en qué nos beneficia y sobre todo cómo lo vamos a notar? Porque son a menudo cuestiones que, a pesar de que están en nuestro entorno, nos puede parecer al ciudadano de a pie, sobre todo al urbanita de a pie, le pueden parecer o nos pueden parecer muy lejanas.
Bueno, pues son leyes muy cercanas. La Ley de Monte es una ley que viene a facilitar la vida de las personas que viven en el entorno rural y a facilitarles también esos aprovechamientos naturales, y que convivir en un entorno de natural, forestal, decir que nuestra comunidad autónoma es esa comunidad autónoma donde un tercio, la mitad es forestal y un tercio es protegido, no puede conllevar que el mundo rural se vea afectado por esa protección. Todos los andaluces queremos una cosa. Estamos encantados con nuestros espacios naturales protegidos, con que seamos esa comunidad autónoma que dentro de España tiene el mayor parque natural, segundo a nivel de Europa, geoparques a nivel mundial, los que más tenemos. Bueno, somos la caña en espacios naturales protegidos, y no podemos hacer que la gente que está en el medio rural no pueda vivir allí. Al revés. Claro. Tiene que ser motor y palanca del medio rural. Bueno, pues la Ley de Montes lo que viene precisamente a facilitar. Yo siempre digo que un monte gestionado, siempre va a ser un monte protegido.
Esto lo vimos con los incendios, ¿verdad?
Un monte no gestionado es un monte que es materia para los incendios, es combustible. Durante muchos años, nuestros montes en Andalucía han sido montes de no tocar y de no, sin mirar, pero no tocar. Y eso no es factible Y ahora tenemos un trabajo muy importante, es gestionar y aquí tienen mucho que decir todos los propietarios de montes privados, que hay muchos y muchos ayuntamientos. Es verdad que estas dos leyes no se han aprobado en el Parlamento de Andalucía por el resto de grupos parlamentarios, pero en nuestro haber tenemos que son dos leyes que vienen tramitándose durante tres años, y donde ha participado todos los sectores, han participado ayuntamientos, han participado diputaciones, han participado el sindicato, han participado absolutamente todo. Siempre ha habido un canal abierto para estar continuamente en ese feedback, y creo que son dos leyes que son muy bien acogidas por los sectores porque vienen a solucionar muchos problemas. Y la ley de montes va a permitir, por primera vez tenemos una ley de montes que reconoce la ley que el trabajo del ganadero, de la ganadería extensiva en nuestros montes es beneficiosa para nuestros montes. Y de hecho nuestro presidente anunciaba hace muy poco que en los montes que son públicos, esos ganaderos que están pastando no van a tener ya que pagar más, porque nos pagaban para pastorear a pesar de hacer un beneficio para el monte, pues no lo van a tener que hacer. La ley de monte incorpora ese fondo de mejora, que es que toda la parte económica que se produce en los montes públicos se va a volver a reinvertir en esos montes públicos para seguir trabajando en ello. Con lo cual, una ley que viene a ser motor y palanca de desarrollo económico del mundo rural. Para nosotros es clave y para el mundo rural creo que todavía más.
Y luego están la ley de agentes medioambientales, esa si no me equivoco se aprobó a finales del año pasado, mes de noviembre.
Efectivamente.
Y la ley de economía circular, esta es la que tiene un poco más de tiempo, 2023, igual ya que lleva tanto tiempo en vigor le puedo preguntar por qué balance hace de su aplicación.
Bueno, pues la ley ha venido de economía circular precisamente ha venido a revolucionar algo que era muy importante para nosotros, bueno, para nosotros no. Para los andaluces, porque aquí lo que hablamos es de cambiar la política, tanto del mundo empresarial, pero como de las personas, en esa economía que teníamos, que era usar y tirar, y precisamente lo que viene la economía circular a poner encima de la mesa es que nuestros recursos son finitos, no infinitos, y que tenemos que hacer la base y el DNI de esa ley es que todos nuestros residuos tengan una segunda vida, que todo eso que nosotros generamos como municipio, generan nuestras empresas, tienen que tener una segunda vida. Y la verdad es que se ha avanzado mucho, que las empresas han avanzado mucho en su responsabilidad y que los ciudadanos cada vez avanzan mucho en conseguir que ese residuo que generamos todos tenga una segunda vida. Y yo me sorprendo cuando voy a muchas empresas privadas que han conseguido convertirse en motor y en generadoras de empleo verde, consiguiendo pues que un ordenador, una lavadora, cómo se puede ir sacando un montón de elementos que vuelven otra vez al circuito y que vuelven otra vez a ser útiles. Ese es el objetivo de la Ley de Economía Circular, con muy poca vigencia, fue de las primeras a nivel nacional, pero sí está teniendo mucha repercusión a nivel de Andalucía.
Y le quiero preguntar también, ya que hacía una alusión al comienzo de la entrevista, después de la parte de Gibraltar, al tren de Borrascas y a todo lo que ha venido después, estuvo aquí el viernes el consejero de Presidencia, que también nos recordó, entre otras cosas, las más de 13.000 intervenciones de emergencias producidas durante ese larguísimo tren de Borrascas, que nos ha dejado consecuencias muy visibles en muchas zonas de Andalucía. Singularmente, a lo mejor lo que más llama la atención son las carreteras, pero no solo las carreteras. Para articular la reparación de todos esos daños, la Junta dispuso de este Plan Andalucía Actúa, que es un plan, digamos, transversal porque compete a distintas consejerías y a distintas actuaciones en distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué parte corresponde a su departamento y a qué se va a destinar? ¿Cómo se va a articular la parte que corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente?
De los 1.800, casi 1.800 millones de euros que tiene el Plan Andalucía Actúa, nosotros tenemos 49 millones de euros. Vamos a actuar en vías pecuarias. Yo quiero recordar que Andalucía tiene 60.000 kilómetros en vías pecuarias que vertebran nuestro territorio, que sirven para que ganaderos, agricultores, pero también el turismo y el senderismo utilicen esas vías. Tenemos caminos forestales, tanto los caminos forestales como las vías pecuarias también tienen una parte fundamental, que es la accesibilidad a nuestros espacios naturales cuando existen incendios, pero no solo para los incendios, sino sino también para la prevención y los trabajos silvícolas que se realizan, y luego mucha destrucción de senderos, equipamiento de uso público, áreas recreativas, centros de visitantes. Recordar, por ejemplo, el de Sierra Nevada, el centro del Parque Nacional, que se quedó inundado, el centro de reproducción, tuvimos que evacuar a los animales. Es decir, hemos tenido muchos daños que ahora, pues con estos 49 millones de euros que ya hemos adjudicado en obras de emergencia a empresas andaluzas, entre la semana que viene y la siguiente, esta semana y la que viene, tienen que comenzar toda esa obra.
Adjudicados, comienzan las semanas en una semana o dos. ¿Y cuándo volveremos a, más o menos, qué previsión manejamos de cuándo volveremos a una situación previa a la de todo esto? ¿Cuándo va a estar todo reparado?
Nosotros creemos que entre 5 o 6 meses, porque hay obras que son más fáciles, pero hay otras obras que son más complicadas, así que yo creo que entre 5 o 6 meses. Y me permite, si ya vamos a terminar, que yo haga un agradecimiento profundo a tanto alcalde y alcaldesa de nuestra comunidad autónoma, que han vivido situaciones muy dificultosas. Recuerdo poblaciones que se han quedado aisladas durante 10 días, pero han sido pacientes, con muchos problemas, pero se han adaptado. Sus corporaciones, las policías locales, Protección Civil, nuestros agentes medioambientales, que han estado trabajando durante 24 horas vigilando los cauces de los ríos, la empresa de emergencias, pero también el Gobierno de España con Cuerpo de Esfuerzo, la UME. Bueno, la verdad que creo que todos los andaluces, una vez más, han puesto encima de la mesa cómo, cuando llega una situación de excepcionalidad como la que pasó en Adamu, somos capaces de actuar, recordar a Adamu, recordar a las 46 víctimas, más uno, que fue el sevillano que falleció en Cataluña, que nunca se nos van a olvidar y que siempre van a estar en nuestra mente.
Sin distinción político, cuando lo que importa es la verdadera urgencia y la atención, en este caso, a los andaluces. Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Que tenga buen día y hasta una próxima ocasión. Llegamos a las 9:30 de la mañana.